sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Nada, tenés que usar la otra mirada. Te dejo todo, parece nada. Lo que pasa es que si no afilas se te ven desbandada. Te dejo todo, parece nada. Y vos que pedís más, nunca te conformás. Te dejo todo, parece nada. No sé dónde dirás.
Y si mañana yo me voy, ¿qué te puedo dejar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar?
Nunca te conformás. Te dejo todo, parece nada. No sé dónde miras, que siempre querés más.
Quiero dejarte todo, hacerlo de algún modo, que puedas masticarlo y no te sepa a poco.
Quiero dejarlo todo, hacerlo de algún modo, hacerlo porque estoy acá.
Y si mañana yo me voy, ¿qué te puedo dejar? Y si mañana ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, ¿qué te puedo dejar?
Ya no estoy, ¿qué más te puedo dar? Y si mañana yo me voy, ay,
Continuamos aquí en Hudson, tenemos un problema. Y como cada viernes, cada 15 días los viernes, aunque hemos tenido algunas interrupciones producto de los feriados, ¿no?
Sí, la tenemos nosotros vinimos.
No, yo vine, no sé. Yo no sé.
Después no, yo hablo por mí.
Claro. Bien, la tenemos acá a nuestra compañera, nuestra guerrera del arco iris, como nos gusta presentarla, María Malta Carcopietro. ¿Cómo estás, Marta?
Hola.
Hola. Muy
¿cómo
buenas
va, Martu?
Días. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Bien ahí? Sí, sí, claro, sí. Ahí estoy, ahí estoy. Muy bien. Yo también he venido. Se te ve muy bien, María Marta.
Gracias.
¿Las gafas son nuevas? Para,
sí, yo les iba a decir, ¿notaron mi?
Sí,
cambié.
Sí.
Cambié
sí,
mis anteojos. Y lo voy a decir, miren qué lindos que son.
No digas
no
marca,
digas la
te
marca,
lo pido,
te lo pido por favor. No, porque, paren, no voy a decir la marca. Son al 100% gratis por IOMA. Por la app. Porque IOMA, por eso lo voy a decir. Porque tienen que hacerlo. Aprovecho.
No, sí, pará,
contá cómo.
Eso.
Ya.
Bien.
Me interesa saber cómo.
No es complicado, además.
A ver.
En la ciudad de La Plata, si tenés IOMA y estás en la ciudad de La Plata,
sí,
tenés 3 o 4 ópticas,
okay,
donde vos tenés que ir a hacerte, a elegir el
marco.
Y ellos después se lo pasan a IOMA, y IOMA te lo hace el 100% y te lo entregan. Tampoco tarda 5 meses, como te dicen. Tarda 1 mes y medio, más o menos.
Nada.
¿Sí?
Claro.
Para la cantidad de gente que es en la provincia.
El de nuestro programa también. Ahí me
muy
acordé
bien,
que
bien
vos también los hiciste por IOMA.
A ver,
usalos.
Mira.
Bien.
¡Venga!
¿Cómo es el teléfono
bueno,
de este chico?
Es otro tipo, ¿eh? Es otro tipo.
Sí, y una aclaración, tenés que ir a los policonsultorios de IOMA que tienen los oculistas de IOMA que te hacen ellos
la
control,
certificación y el control
y te cargan la receta a tu aplicación de IOMA.
Así que primero IOMA, el policonsultorio,
sí,
y después elegís alguna de las ópticas.
Alguna de las ópticas.
Sí, están divinos. ¿Vieron? Esos marcos.
Re lindo.
Te quedan muy bien.
Gracias, gracias. Soy
che, qué...
Pero bueno, les traje un dato importante.
Sí.
Y una cosa más que les voy a decir, que hay muchas ópticas en La Plata que recuperan los anteojos que
son
sin usar para poder reciclarlos y
está
entregarlos
bueno
a algunos hospitales que necesitan tener anteojos y no tienen, obviamente.
Sí.
Yo cuando no los pierdo,
claro,
los dono.
Claro,
los dono.
Y hay una fundación que se encarga de trabajar el tema de los anteojos y bueno, y está todo relacionado con el reciclaje.
Maravilloso.
Con lo que yo vengo a traerles hoy.
Mira todo lo que te traigo.
Mira todo, los anteojos y el reciclaje.
Bien.
Hoy me adelanté un poquito porque se vienen las elecciones.
Ok.
Ya mismo,
¿no?
Falta...
Ya.
Dos semanas.
Dos semanas.
No, menos.
Menos, no.
8 días, 9 días.
Y cuando se vienen las elecciones, además después tenés la restricción de no poder hablar.
Exacto.
Sobre temas.
La veda, ¿cuándo es? ¿Cuándo arranca la veda?
El viernes a las 8 de la mañana.
Bien.
El próximo viernes a las 8 de la mañana.
Ajá.
Bueno, entonces yo hubiese entrado en veda la semana
claro,
que viene.
Claro, no podríamos.
Entonces por eso me adelanté y les traje un tema que está relacionado con las elecciones que se van a dar en la provincia de Buenos Aires, con lo que está sucediendo con el Acumar y con el Riachuelo, ¿no? Creo que el Riachuelo, que todo el mundo sabe que es el Riachuelo, es como la causa ambiental histórica que todo el mundo tiene conocimiento hoy en día, que todos escuchamos alguna vez sobre el Riachuelo.
Exacto.
Que todos en algún momento nos apareció una noticia sobre el Riachuelo, pero que nunca entendimos mucho de qué va el Riachuelo, qué es el Riachuelo y qué tiene que ver con estas elecciones, ¿no? Bueno, principalmente para arrancar y hacerlo breve, el Riachuelo es un curso de agua que divide la provincia de Buenos Aires con la ciudad de Buenos Aires. Y es el curso de agua más contaminado a nivel nacional que tenemos, lamentablemente, ¿no? Y de ahí se arrastran un montón de promesas de campaña que se han hecho durante muchísimos años.
Me recuerda a María Julia Alzogaray.
Claro, la más conocida, la de María Julia Alzogaray, claro, diciendo que el Riachuelo se iba a limpiar en breve, así como si fuese algo que realmente se pudiera hacer tan fácil, ¿no?
Claro, sí.
De hecho, el Riachuelo no se llama Riachuelo en este caso, y la causa judicial que tiene, porque hay que decirlo, que el Riachuelo tiene una causa judicial, ¿no? Que lo acompaña. Ahí les estaba mostrando, tiene 14 municipios y Cava comparten el Riachuelo, forma parte de 14 municipios, lo cual es un montón para la provincia de Buenos Aires. Viven más de 6 millones de personas, las cuales no tienen ni acceso al agua potable ni a las cloacas, lamentablemente. Y lleva, y con esto hay una causa judicial de hace muchísimos años, que es la causa que se conoce como Mendoza. ¿Por qué Mendoza? Porque los vecinos de aquel entonces se juntaron y dijeron, no podemos nosotros seguir soportando y permitiendo que suceda esta contaminación en este lugar donde nosotros a su vez habitamos. Sí. Y la vecina que inicia esta causa es de apellido Mendoza.
Okay.
Entonces, a partir de ahí se la conoce en la jerga judicial como el caso Mendoza.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Y ahí hay un detalle para pensar también, porque a veces la información se desvía, ¿no? Y en esto de los medios de comunicación, de encontrar información de todo y no entender el porqué mucho, a veces te hablan de la causa Mendoza y uno dice, ¿qué es la causa Mendoza? A veces te hablan del Riachuelo y vos decís, ¿qué es el Riachuelo? La causa, no se entiende mucho. Pero bueno, en el 2023, la Corte Suprema de Justicia hizo su última estacada final, digamos, y decidió retirarse de la causa. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia había llegado al punto de ser como un veedor y controlar lo que estaba sucediendo, y consideró ya, después de casi 15 años, de que no era necesario que ellos sigan siendo los veedores de esta situación. No contaban, digamos, sí contaban, ya sabían que estaba Milei en el gobierno nacional, y decide retirarse. Entonces ya quedó totalmente desamparada la situación de lo que es el Riachuelo, ¿no? La limpieza. Y ahí entra el ACUMAR, ¿no? Y entra también las elecciones. ¿Por qué? Porque es interesante plantearse, que yo siempre lo digo, digamos, porque yo estoy trabajando sobre este tema, ¿no? Sobre todo lo que es lo ambiental, ustedes me acompañan, un montón de espacios también lo hacen. Pero claro, a la hora de llegar a las elecciones, nos cuesta identificar propuestas ambientales.
Tal cual.
Nos cuesta decir, che, pero estuvimos hablando de esto hace un montón, pero a la hora de votar no pensamos en esto, sinceramente, ¿no? Y ahí tenemos las grandes consecuencias también de lo que está pasando. Yo haciendo revisando un poco sobre los partidos políticos que acompañan, digamos, y que no acompañan, también hay que decirlo. El ACUMAR es un organismo que se crea justamente y que tiene intervención la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional también, ¿no? Existe esta intervención justamente para producir un saneamiento en el Riachuelo que pensemos que cuesta, que no es algo de un día para el otro, ¿no? Que se va a solucionar. Y también para hacer un control sobre las empresas, porque las principales contaminantes del Riachuelo son las empresas, ¿sí? Que están a la veda de ese Riachuelo y que durante años dejaron sus desechos en ese curso de agua. Entonces ahí es donde se produce también esa contaminación, ¿no? Ni hablar después del resto de basura que puede estar dando vueltas ahí, de los propios vecinos.
Pero
que,
bueno,
pero
bueno,
que,
bueno, bueno.
Claro, pero que también hay que decir, si la
hay una cadena de responsabilidades.
Claro, mucho, digamos, más
no
alta.
No es lo mismo una curtiembre que alguien que tiró un envase de cerveza vacío.
Sí, claro, sí, sí. No es lo mismo. Y que además también esa persona que por ahí dejó esa bolsa de residuos creyendo que le iban a brindar el servicio correspondiente de recolectarla y no sucedió, ya también la responsabilidad de ese vecino no queda en él, ¿no?
Ajá.
Bueno, entonces, volviendo a esta situación, lo que plantea el ACUMAR es este trabajo a largo plazo, ¿sí? Que es lo que siempre decimos. Hay muchas políticas que se tienen que implementar y que tienen que ser a largo plazo, que no vamos a ver en inmediato el resultado de esas políticas, ¿no?
Ajá. El ACUMAR es un ente del Estado autárquico,
sí,
digamos.
Sí, sí, del Estado que se crea a partir de la intervención de la justicia, ¿no? Que exige esto. Lo que está sucediendo hoy en día con el ACUMAR es que lo están vaciando, ¿no? Ya no lo dejan funcionar casi. Un organismo que funcionaba muy bien también, hay que decirlo, ¿no? Porque más allá del resultado puntual de si sigue habiendo contaminación o no, que ya no está en las manos de un organismo poder controlar si sigue existiendo esa contaminación, porque va a seguir existiendo, hacen otro trabajo que es el de evitar que continúe generándose esa contaminación.
Hace poco se recuperó la navegabilidad del río y tenía que ver específicamente con estos trabajos que se vienen revisando.
Claro, claro. Y se había recuperado como para ver que habían logrado hacer una limpieza, lo cual no decía que la contaminación haya desaparecido, ¿no?
No, y aparte yo considero que, teniendo en cuenta los vertidos que hay ahí, o sea, digamos, las diferentes sustancias, pues estamos hablando de que tiene un recorrido bastante largo desde lo que es el río Matanza y su que es afluente lo cierto es que todas las industrias que vertían sus fluvios a esta cuenca, de alguna forma no tenían el control ambiental necesario ni la autorización para ser vertidos ahí.
Tal cual, sí, bueno, eso es lo que pasó al principio, cuando se empiezan a instalar, no tenían ningún tipo de autorización, no había tampoco control, lo desechaban ahí, y también hay que decir que la Cumar se crea recién en el 2008, ¿sí? Entonces tampoco es que se creó hace muchos años. No, es relativamente joven el organismo, ¿no? Y la contaminación industrial, y una de las cosas que tiene la Cumar es poder hacer el control y controlar ¿a quién? A los privados, que son los que están ahí, que siguen trabajando, y que es importante también esto de no querer relocalizarlos, ¿no? Que ahí se genera una discusión también en muchos casos, es bueno, no, que cierre la empresa, que encierre la industria, que se vayan a otro lado. No, a ver, que haga las cosas bien, ¿no? Puede seguir en ese lugar instalada, pero tiene que hacer las cosas bien. Pero si no hay alguien que lo controle, la empresa va a seguir haciendo lo que le pinta y lo que se le ocurre. Y
siempre buscando rentabilidad, reduciendo la mayor cantidad de costos posible, ¿no?
Tal cual. Por eso mi conclusión era, bueno, pensar en estas elecciones en relación al Riachuelo, que es un lugar emblemático de la Argentina, ¿no? Que ha sido tan manoseado también por los diferentes gobiernos. Y pensar en estas elecciones en qué podemos nosotros encontrar en las propuestas que están en juego para las elecciones, que tengan algo relacionado con el Acumar, ¿no? Que tengan algo que realmente proyecten. Es fácil de descubrirlo, porque, digamos, de poder hacer el ejercicio, por eso les traje un tema que era fácil para desarrollar. Sí. Por ejemplo, La Libertad Avanza, ¿no? Sí. El modelo que plantean es de privatización. Ellos, la verdad, es que están en un momento en donde hoy en día la Cumar, por ahí no están todos los medios de comunicación, ha salido ya algunas noticias, están continuamente reclamando porque cada vez se redujo más. No solamente se redujo el personal que trabajaba allí, sino las tareas que ellos pueden hacer, ¿no? Fueron achicándolo, porque también es esta idea, ¿no? De, bueno, te voy a privatizar, no te puedo privatizar, ahora no importa, te voy sacando todo, desguazando, cosa de que quede sin funcionar y encima lo ven lo después cuando lo privatice sea mucho más económico para el que lo compre, ¿no?
Estamos hablando de elecciones a todo esto en Provincia de Buenos Aires.
En Provincia de Buenos Aires, claro.
Ok, listo. Sí, sí. Vamos, digo, por si hay alguien despistado del otro lado, también, digo, decir esto.
Estoy
de
haciendo
las próximas elecciones que son las de Provincia de Buenos Aires.
Sí, me parece que el sentido de la oportunidad que marca Marta es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, me parece que como ciudadanos, ¿no? Y esto yo creo que es algo que es una tendencia que quizá con las nuevas generaciones está mucho más presente, pero como ciudadanos debíamos reclamar que todas las políticas que los candidatos o los planes de gobierno tengan en cualquier elección, no solo las legislativas, tengan que ver con una mirada ambiental, porque claramente hoy por hoy no se puede pensar la mirada ambiental escindida de cualquier acción de gobierno, porque tiene un impacto necesario. Entonces, cualquier proyecto tiene que tener una pata ambiental en la cual considerar.
Hay que hablar con Donald Trump.
Claro, bueno, en las últimas elecciones, ese ejercicio también lo hice de ver la pata ambiental, y en algunas columnas lo planteábamos, y era muy difícil encontrar en la plataforma la propuesta ambiental que presentaba la Libertad Avanza. Directamente no presentaban, ¿no? Cuando era obligación de alguna forma por ley que haya un porcentaje que tenga que ver con lo ambiental, ¿no?
El cambio climático es...
No, pero en eso para mí son reparejos.
Claro.
Una de las primeras medidas que llevan adelante es agarrar y dar levantar lo que era la prohibición de caza en la Argentina.
Sí.
Por ejemplo, estoy nombrando la primera... Ley de fuego, o sea...
Sí.
En eso son consecuencias.
Lo que pasa es que desde el momento que vos estás negando que hay algo que está pasando, no te va a importar nada.
Claro, a partir de ahí te manejas libre de decir y hacer lo que quieras.
Bueno, ¿qué más?
Me voy para la otra, el otro partido político, que es Fuerza Patria, que en este caso lo que tiene, que es muy visible, es que, bueno, hay un apoyo, obviamente, a la Cumar, y están defendiendo la Cumar porque además forma parte de la provincia de Buenos Aires, como recién decíamos. Entonces, están convencidos y creen en eso, que es lo que decía Flor, ¿no? Esto de creer o no en algo. Si vos crees en algo, lo vas a saber defender y lo vas a poder alzar de alguna manera, ¿no? Y también lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, que creo que es el punto de inflexión, es que tiene un Ministerio de Ambiente, ¿no? Ahí ya parten de una base que no lo tienen otros partidos políticos. En este caso, tenemos dos ejemplos, La Libertad Avanza y La Libertad Avanza y Fuerza Patria, que está claramente en veredas opuestas, ¿no? Y que están combatiendo desde La Libertad Avanza que se mantenga, por ejemplo, el Acumar y todo el trabajo que tienen que hacer ellos para algo que es de todos y de todas, que es el Riachuelo en este caso, y en este caso Fuerza Patria, que tiene un Ministerio de Ambiente que de hecho está trabajando también, ¿no? Y que tiene en su página web, uno lo puede encontrar, tiene toda la información detallada de lo que está, de cuáles son los planes a futuro, ¿no? De lo que están trabajando ahora, pero cuál es el proyecto a futuro que no tiene que ver con la gestión. No tiene que ver con cuánto dure la gestión, tiene que ver con las proyecciones que se tienen que hacer en un país serio cuando hablamos de materia ambiental. Lo mismo tendría que hacer en economía, uh-huh. en salud, en educación. Uh-huh. Bueno, en materia ambiental está claro en la página web del Ministerio de Ambiente. Y después también está el Frente de Izquierda, que es otra de las fuerzas que se presenta, que también ellos tienen y apoyan a la CUMAR y están trabajando. Y ellos proponen directamente la prohibición de los vuelcos de las industrias que están ahí al Riachuelo, que todos coincidimos con eso además, ¿no? Que no deberían las empresas que están ahí verter sus residuos en ese lugar, pero también es difícil de implementarlo, uh-huh. que es lo que yo les decía hoy, ¿no? Entonces, un plan a largo plazo para trabajar con las empresas me parece que es una de las ideas más concretas, ¿no? Porque yo también puedo decir, che, yo quiero esto, pero de ahí a que suceda, puede ser toda una utopía que no, por ahí cual. No se llega a concretar. Entonces tengo que trabajar también en qué propuestas realmente puedo concretar claro. o no. Porque si no, también nos pasa que nos vamos para el otro lado. Bueno, que no hagamos nada, que siga todo igual.
Pero todo tan imposible que...
Claro, hay que encontrar un punto medio también uh-huh. Entre lo que se puede y lo que podemos... Claro, y lo que hay posibilidades reales que uno las puede llevar adelante. Uh-huh. Así que bueno, por un lado era hacer un mini resumen, ¿no? De sí. un tema que es sumamente importante, aunque parezca que no, y que durante muchos años habló del Riachuelo con esta base de información ambiental que por ahí a veces nos falta. Uh-huh. Antes de terminar, que no tiene que ver con esto, un datito más que tiene que ver con los cartoneros, los recolectores, los promotores ambientales, son uh-huh. las formas en que se los nombra sí. a ellos, están en huelga en la ciudad de Buenos Aires, están encadenados algunos, reclamando lo que está pasando okay. con el gobierno de Macri y el desguace que está haciendo uh-huh. con el trabajo de ellos. Escuchaba a alguno de los compañeros que decía que vender el cartón para ellos está muy complicado porque lo están pagando 130 pesos.
No, sí.
Un valor... Que,
sí, no existe.
Que no existe y que encima la ciudad de Buenos Aires se les ocurre ponerles una multa si llegan a estar sí. Revolviendo basura.
Ahora, está claro que en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, ya viene demostrando con creces que le importa bastante poco el laburo de quienes como sí. los cartoneros apoyan todo un sistema productivo, digamos, y sobre todo... digamos como recicladores también aportan muchísimo al reciclaje, valga la redundancia, pero ese aporte sin duda que es fundamental para que la cosa empiece a funcionar un poco, por lo menos haya un modelo. Sí. Y lo cierto es que se vanaglorian de no permitir que la gente revuelva, digamos, los desechos, y mucho menos ni hablar si vivís en la calle. La ciudad limpia, limpiezas inmediatas a fondo, qué sé yo, y en realidad lo que pasa es la crueldad con una hidrolavadora que hace desastres, ¿no?
No, lo que está pasando con los recolectores es terrible en la ciudad de Buenos Aires, es pésimo, creo que ni se iguala con los 90, es peor uh-huh. todavía.
No, esto es tremendo.
Es peor. Y también la conclusión que sacan los compañeros es que estamos padeciendo un sistema cada vez de enterrar más basura a raíz de esta situación, ¿no? Sí, de que claro. si no hay clasificación sí, claro. de residuos, enterramos más basura. Lo cual en unos años va a ser todavía más complicado. Pero bueno, eso era como un pantallazo para que recordemos a los compañeros que están ahí reclamando. Y lo anterior era para que tengamos en cuenta a la hora de las elecciones qué miradas ambientales están dentro de las plataformas políticas que dentro de unos días nos van a estar llamando para que los votemos.
Bien, mañana a partir de las 11...
Sí. A las 11 vamos a estar con Lore, con Chucho, que nos dijo que nos acompaña. Viene Chucho.
Viene ahí. Trae algo con Chucho a veces. No, a esas la traen.
Sí, nosotras traemos, pero Chucho trae.
¿Trae también?
Sí.
¿Qué? Trae, ¿Chucho trae?
Pare, no dije
no,
que trae.
No, acá hace años que no trae.
Pará,
nada.
No dije que trae. Trae hambre. No dije que trae, Chucho. Chucho trae su buena energía, su buena onda.
Eso lo trae a todos los
sumate, sumate.
No, la buena energía con pastelera no queda.
Trae mate.
Trae mate.
A mí me ha dado mates ricos. Tiene muy buena onda, sí, muy buena predisposición siempre. Para el trabajo.
Sí.
Pero acá nunca trajo...
Ay, Guido se está riendo.
Acá no, nunca trajo no. una buena energía con crema pastelera o con dulce de leche.
No ha traído budines de la panadería del padre.
No me
todo
consta.
Ha traído.
Bueno, porque vos sos un mala onda, dejá de joder.
La pasta frola de frutos rojos.
No.
Queremos.
Excelente laboral. Totalmente.
Bueno, y con Vic también.
Y Victoria Rubino, sí, que es la productora,
la productora.
De ese programa. Genial. Mañana a partir de las 11
de las 11 de la hasta
mañana,
la 1.
Hasta las 13.
Sí, vamos a estar acompañándolos con nuestra mirada socioambiental.
Me encanta. Arranca Germán Martínez a las 9 de la mañana con Sin Alarma. Sigue María Marta y Lorena y después toda la tarde.
Calco Sisters y después viene Samoyán.
Después sale Vidar, después los Lumière.
Los Lumière, qué lindo se pone.
Alfredo Rosso.
Hablando del sonido que se pone de la evocación, cada vez que escucho la música del Club Lumière, me tira sábado a la tarde. Sí, me pone buen humor.
Bien.
Martu.
Gracias, chicos.
Muchas gracias por venir por acá a traernos estas informaciones.
Vamos con Musindanga.
Musiquita, porque ya está nuestro invitado para el live set del día de hoy. Dale.
Yeah.
suscribite a nuestro canal de YouTube.
@laUNEOK.
La UNEOK.
Somos la UNE.
Somos la UNE.
Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, no, yo estoy acá.
Pero es que estás en el medio.
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo llegué primero, no, no, correr. No. Estoy en el medio.
Bueno,
yo ahora.
Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero
momento.
Estás.
Es Bim Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
Llega por primera vez a La Plata La Pilarcita, de María Marul, la obra más premiada.
11 temporadas a sala llena.
Premio Martín Fierro, mejor autora. La Pilarcita, única función, martes 9 de septiembre, 20:30 horas, Coliseo Podestá. Entradas en boletería o platea.net. La Pilarcita, la vas a amar. Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. Anuncian provincia.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Hudson.
Tenemos un problema. ¿Del churrasco?
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Mom.
sueños perdidos y barcos hundidos. Que turquesa que está el agua acá, para mis heridas siempre habrá de esta sal. No quiero ser tu amigo, barcos hundidos. Las señales no llegan.
Che, estamos se armó justo una acá hermosa, fuera de aire. Charla entre bonaerenses, exacto, podríamos. Un siglo que se llame charla con bonaerenses. Qué lindo. Che, lo que estamos escuchando y parte de lo que estamos viendo también, me gustaba mucho ese video que ya está en YouTube, tiene que ver con el nuevo trabajo de solista de Bruno Pizzorno, que está presentando su disco solista que se llama Cartografías a la Mar. Es lo que estamos escuchando de fondo. Bienvenido, viejo.
Muchas gracias.
Qué placerazo, che.
Sí. Muchas gracias por la invitación.
Esto es muy hermoso. Te cuento,
ay,
que
vale
soy
un
muy fan de,
mí,
sí, de las tarjetas.
Es muy, muy, muy lindo objeto. Es.
Es que es la forma de que hemos encontrado y que hemos de poder darle materialidad a lo que a la, soy de la escuela.
A la virtualidad.
Claro, soy de la vieja escuela. Yo hubiera sacado un CD si tuviese plata.
Sí.
Pero bueno.
Pero esto, lo compensaste de una manera hermosa.
Sí, es una postal, digamos, así sí, le decimos nosotros.
Es una excelente postal para cuando edites el vinilo, Es un excelente
muy
formato.
Muy lindo.
Tuvo una edición un poco ampliada, que es un fanzine, que ajá, ya no me quedaron cuando hicimos la presentación el año pasado, acá en Casa Suiza, lo hicimos acá en La Plata. Hicimos un fanzine con Plateada Ediciones, que es la responsable de
Juli Chele.
La Juli Chele.
Me manda un beso enorme. Ayer me la crucé por la calle.
Es una hermana.
Mira. Es una genia.
Hicimos un fanzine que sería como este mapa plegable, más ajá, grande. Y están las letras.
Precioso.
De todas las canciones. Esto. Y venía con esto, que es la postal.
Hay todo un arte construido alrededor de la estética de los mapas y la cartografía que a mí me parece que es alucinante por el nivel de metáfora que tiene en la idea de pensar también el cuerpo como parte de esa cartografía, ¿no? Lo veo acá en la...
Sí, a mí siempre, por distintas cuestiones, siempre me llamaron la atención. Sobre todo, siempre me llamaron la atención... cómo quedan en los mapas lo que le dicen cuerpo celeste, que son las aguas superficiales.
Exacto.
Contrastado con las ciudades y bueno, ese tipo de... Siempre de chico, me acuerdo. Me parecía que el... ¿Cómo es? El globo terráqueo.
Sí. Ay,
eso hermoso. Me parecía un...
Qué cosa preciosa. Una...
Darlo vuelta y poner... Ah, mirá, Budapest.
Ay, no,
en Rauch nací yo.
Sí,
imagínate,
sí, claro.
Que eso era... No había internet.
No.
Eso era un flash, ¿no?
Sí, ¿cuántos habitantes tiene Rauch? Más o menos
16.000 a decir.
Ah, bien. Sí.
Chico.
Un poquito
capital,
menos que la
capital
Flores.
Nacional del ave de raza.
De raza, sí.
¿No?
Mirá qué lindo.
Tremendo.
Epa.
Qué lindo. No, no, la raza en serio somos acá, hermano.
Sí,
para
sí,
ahí,
sí.
Para, ¿a cuánto está de acá?
De acá a 280, ¿verdad?
Claro.
Darío,
pasamos
por
la Flores.
La Flores está a 180.
Sí. La Flores es el pueblo, yendo de acá para allá, para Rauch, La Flores es el pueblo antes. Es donde hicimos dedo toda nuestra vida.
Exacto.
Sí, mirá.
Hacés sembrancing y que te lleven hasta La Flores. Y después, si te agarro la noche, llamás y decís, che, pa, no llego, vení.
Ah. Sí,
te sale. Bueno, Rauch, vas a hacer llorar, boludo. Estoy como ahí, todo muy cercano.
Tenés un acceso yendo de acá para allá, por Ruta 3, tenés un acceso a la izquierda de Rauch. No.
Por Rauch podés sí, no, ir. O sea, nosotros si vamos, el más corto es la ruta 3, que sí, es la que nos lleva a Las Flores. Y si no, nosotros tenemos uno cuando andamos con vehículos complicados de papeles, que nos vamos por la ruta 29, es decir, en Bransen, doblar
como
si va para Rancho, Belgrano, y ahí corta.
Sí,
un camino de tierra que te lleva a Rauch.
¿Y cuál es el rasgo que los caracteriza?
Yo creo que la cuenca del Primida del Salado sí, tiene una misma forma, una paisanada espectacular, gente buena, gente linda, le gusta comer, charlar, juntarse, beber.
¿Rauchenses se dice?
Sí, pero nosotros nos autopercibimos raucheros. Y no nos gusta, bueno, a una gran parte de la gente, sobre todo de los que nos fuimos de Rauch,
sí,
no nos
sí,
gusta el nombre Rauch.
Desarrollalo, por favor.
Rauch es el nombre de un... Lo voy a hacer sintético, pero
sí, sí,
es el nombre, es el nombre de un... Coronel, entre comillas, porque le tiraron el nombre coronel, que trajeron prusiano, que trajo Rivadavia para matar originarios previo a la campaña, que se conoció la campaña del desierto. Mm. un Ranquel, Nicasio Maciel, que se le decían arbolito, le volé el caballo, le corta la cabeza y en honor al coronel muerto, el próximo pueblo a fundarse se llamará como el coronel y pusieron el pueblo. Si vos te das cuenta, no es un plan sistemático, porque los pueblos de al lado se llaman Azul, La Flore, Tandil y Ayacucho. No hay un general.
Claro.
Mala suerte. Así que estamos ahí medio revirados. Tampoco es que Nicasio Maciel, arbolito, era Tupac Amaru. Estaba metido en el quilombete de esas épocas y de esas batallas. Peleaba para Rosas, para claro. los indios amigos. Uh-huh. Pero bueno, nosotros... Es inspirador pensar en otra idea.
Bueno, pero
es maravilloso.
Meto apostilla histórica. O sea, hay dos maneras de pensar la relación con el originario. Una como Rosa, que tenía una relación de pares y de respeto.
Claro.
Y otra como Roca, que tenía una relación de...
A Federico Rauch se le atañe la frase de no gastar pólvora en chimantes.
Claro.
Que no sabemos si es verdad o es mentira, pero el mito...
¿sí? Mira,
sí, porque los ponía al barranco del río Salado... Los ataba en el cuello a los originarios, le metía un tiro al primero y el resto se los llevaba ahogado.
No
gastamos pólvora en estos incivilizados. Mira. Decía, lo levanta Osvaldo Bayer, está,
sí, sí, claro, sí, claro. Sí, sí,
está
sí.
en la memoria de Federico Rauch.
De hecho, Bayer es uno de los iniciáticos
lo llevamos,
que recupera, claro, que recupera
varias veces al pueblo.
Recupera sí, un poco esa intención del pueblo de llamarse distinto a partir
sí,
de esto. ¿No?
Nosotros, yo pertenezco a un grupo de amigos y creo que incluso la banda y todas las proyecciones artísticas que tenemos, no solo yo como integrante de Mañana de mi Coche y solista, sino un montón de otros músicos. Siempre jodemos con la idea de cambiarle al pueblo. En realidad ni siquiera sabemos si la gente que vive ahí no quiere saber nada con esta idea y me parece totalmente legítimo y está bueno. Y nosotros no somos confrontativos. Algo que aprendimos de Bayer es pónganle el nombre de la primera maestra, el nombre del primer doctor, pónganle cualquier sí. cosa menos esto. Sí. Y nosotros lo tomamos más como una inspiración, como un lugar hacia uh-huh. dónde ir, que como una necesidad imperiosa de ir hacia atrás a cambiarle el nombre.
No, tal cual. Digo, a ver, ya que
es hablamos, una reivindicación.
Total, ya, ¿no? Totalmente.
Que hablamos de ser bonaerenses también, lo decía Martín Fierro, ¿no? La boca que cambia de creencia atrás a la aparición. O sea,
exacto.
Básicamente vos querés el lugar donde estás.
Y yo jugué siempre al fútbol representando a Rauch, al sí. handball representando a Rauch. Rauch significa un montón de otras cosas. No Federico Rauch.
No, claro.
Entonces, también yo entiendo, ¿viste? Cuando nosotros arrancamos con esto, amigos, familia, diciendo, gordo, déjate echar. No.
¿Te parece?
¿Qué claro. parece? No, y tienen razón, y nosotros lo hacemos sin animosidades, sin ganas de confrontar, sin nada. Nos agarramos de otra idea, de otra forma de ver las cosas. Nos inspira, hacemos canciones. El arroyo que pasa por Rauch se llama Chapaliofú. Ese es el nombre que para mí debería llevar mi pueblo.
Totalmente.
Y Mañana mi Coche, que es mi banda de toda la vida, digamos, la banda con mis amigos, tiene una canción que se llama Chapalofú. Entonces, es una inspiración, es una forma de ver el mundo, una cosmovisión.
Tal cual.
Pero cada uno linkea con lo que quiere y no pasa nada.
Bueno,
dale, perdón, dale, ¿no? Dale, dale.
A ver, vayamos a cartografía, ¿no?
Sí, señor.
O sea, porque me parece que vos venís, digamos, un poco hablando de los 15 años, ¿no? De Mañana mi Coche,
sí.
pero también. Esto quizá es como un desprendimiento de como una vertiente quizá
sí.
de esa energía motriz que tiene Mañana mi Coche en esto. ¿Por qué necesitaste esta expresión, digamos? ¿Qué encontramos
mirá,
en cartografía?
Iba a ser se fue agrandando a paso agigantado a medida que fue naciendo. Mañana mi Coche es la banda que yo hago disco. En este momento estamos grabando un disco. Es como.
Mira ahí.
Es el paraguas sobre el que yo vivo. Durante mucho tiempo tuve otra banda llamada Los Amorosos, que hacíamos uh-huh. como cantaleta italiana, sí. bolero y música y poesía.
Muy hermoso también ese proyecto.
Sí. Yo era el poeta y el recitador. Y en esos tiempos yo encontré que me daba muchísima frescura tener otro proyecto paralelo, frescura al interior de Mañana mi Coche.
Sí, sí, sí.
Y me costó muchísimo, después que separaron Los Amorosos, hicimos un disco y nos separamos, me costó muchísimo volver como a hacerlo. Y lo que pasó fue concreto, tenía algunas canciones que no entraban en Mañana mi Coche, pero no entraron no por gusto, sino porque ya habíamos grabado un disco y yo tenía otras canciones. Y me encontré con Bruno Bonarelli, guitarrista también de nacido y criado en Rauch, que vive acá en La Plata. Y le dije, bueno, tengo unas canciones, vamos a maquetearlas. Y de última, si nos queda más o menos bien la maqueta, sacamos un disco tranquilo, lo-fi. A medida que me junté con Bruno, fuimos pensando, che, esto quiere, necesita batería. Y juntamos un montón de amigos, estaba Oscarcito Trani, Fede Machi, bueno, mucha gente grabó el disco y después otros músicos más que me acompañaron a tocarlo en vivo, que no era el equipo con el que trabajaba en Miami Coche. Entonces fue una excusa de juntarme con otra gente a hacer música. Iba a ser un disco lo-fi, terminé siendo un disco con banda,
discazo,
con un disco gigante, sí, y armé una banda, otra banda, que actualmente toca, está Oscar Trani tocando la batería, Bruno Bonarelli tocando el bajo, Milet Iman tocando el bajo, Bruno Bonarelli la guitarra toca, y Rosy Palma toca los teclados y canta conmigo. Entonces,
estos son despreciosos.
Sí, 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 precioso. Abracadabra, ¿no?
Abracadabra, sí. Así que bueno, digamos que es como un refresh que iba a ser como una cosita muy chiquitita y llevamos 2 años tocando el disco.
Está bien, ¿no? Y es la chance de tocar con otros, ¿no?
Sí, sí. Y de hacer las cosas de otra manera. Porque Miami Coche cumple 15 años, ya tiene un receta. Modo.
Sí,
tiene...
sí, sí.
Yo
sí.
En Miami Coche compongo con Fernando Arreca, que también compuso algunas canciones de acá, que es mi hermano de toda la vida, y tenemos un método. Acá solito
es otra.
Unas dudas. Bueno, un refuerzo de inseguridades ahí continuo y ir a buscar a otra persona y mira, no, tranqui, amigo, esto más acá, más así, lo sacamos adelante y confiar que la música es para divertirse, ¿viste? Así que me dio eso. Vamos a tocar el último show del año con Cartografía, va a ser el 7 de noviembre.
Ok. ¿Dónde?
Acá en La Plata, en Don Cipriano, la librería que está. Okay. Ahí como enfrente de Guajira, por ahí.
Sí.
Nos invita Pablo Matías Vidal, que es un tremendo amigo.
Que le mandamos un abrazo.
Le mandamos un abrazo. Co-compuso canciones. Yo las canciones que tenía acá, como no sé hacer nada solo, se las fui llevando a mis amigos.
Qué cosita.
Y a todos metieron algo.
¿Viste? La cuchara.
Sí. Sí. Entonces están casi todas compuestas con alguien. Con Fer Arreca, que es mi socio en la otra banda, con Pablo Matías.
Bueno, pero fíjate que a pesar de tantos miedos que uno puede tener y son normales, ¿cómo te animás y cómo lo vas transitando?
Atrevido.
Y lo que vas logrando.
Eso sí. Late y miedo
nunca. A mí me pasó que te estuve escuchando este trabajo, algunos temas, quizá nada que ver, ¿eh? Pero ¿sabés quién se me venía?
Ay, Flor.
Miedo me da.
El Piti.
A mí también.
El Piti. ¡Ay, oh, qué bien!
¡Wow!
No me preguntes
bien.
Por qué.
Me encanta.
Pero la cadencia, el tono.
Sí,
no digo que vos lo querés imitar, no digo nada que
no,
ver.
No,
era
no,
hermoso lo que estaba escuchando. Y digo, che, se me viene el Piti.
Bien, me gusta.
Ah, bueno. Escuchalo, se me viene el Piti.
Gracias.
Te lo juro.
Sí, sí. Sí,
y escuché un tema. Bueno, a ver, el segundo y el tercero, digo.
Está en las condiciones de producción el Piti, ¿no? Las hemos escuchado toda la vida. Toda la vida.
Sin duda, claro. Y aparte, o sea, este ADN. Digo, a mí lo que me flasha mucho de cuando salta una ficha de estas de un integrante de una banda de tanto tiempo, es también una necesidad de buscar a ver cómo hacer con otros, ¿no?
Eso.
Y es de alguna manera lo que buscan, lo que vos buscás los demás es un pivot para un punto de apoyo para mostrar otra cosa que por ahí le cuesta salir.
Sí,
¿no?
Claro. Y que cuando vos estás inseguro. Inseguro no solo de si la canción está buena o está mala, digamos, yo no soy una persona inspirada, soy más bien cortafierro y masa. Soy una
¿Sos un laburante?
Sí, y lo hago hace mucho tiempo, con lo cual tengo un método, si se quiere.
Ahí va,
Soy más cercano al oficio, que viste, esa gente tiene una parabólica, que te baja,
baja
en una bocha de no sé dónde.
Ya lo he dicho, Pedro Saborido acá, o sea, la inspiración existe, pero
que te agarre trabajando.
Sí.
Yo sé así. Entonces, por ahí ese método hace que tenga cierta seguridad, al menos de que la canción termina acá, arranca acá. Pero sí de cómo llevar adelante un proyecto.
Uh-huh.
Sí, ponerle mi nombre, sí, no ponerle mi nombre, sí lo encaramos, sí lo grabamos en banda, sí no lo grabamos en banda. Ah, che, lo salimos a tocar, no lo salimos a tocar. Claro, porque eso a la larga es lo que se ve.
Uh-huh.
Todo lo otro queda al interior del proceso creativo. Puede quedar cajoneado todas esas canciones. El otro, ese vamos gordo para adelante, eso es vital. Y que tus amigos digan, esta está re buena, a uno le gusta una frase, al otro le gusta una melo, al otro le gusta.
Sí.
¿Viste? entonces, nada, es una alegría y me di un gustazo en eso.
Che, yo estoy re callada, no sé si se dieron cuenta.
Sí.
Yo
muy Lucho, callate un poco, por favor, dejala hablar a la conductora.
Muy pocas veces estoy tan callada, pero en serio, porque me parece, está re buena la charla que se está dando. ¿Trajiste la viola?
Traje la viola,
sí.
Ay, lo queremos escuchar.
Así que Estaría buenísimo del otro me sentar que toque.
Claro, porque es cierto. Es cierto, lo que está pasando es que nosotros traga, pero lo viste.
Es que está re lindo esto.
Soy comunicador también. Vos
sí,
me
boludo.
Das,
¿sos
soy
qué?
Comunicador, pero claro.
Entonces me das la palabra y.
Ahí se nota. Se nota.
No, pero es maravilloso, chicos.
Se notó cuando habló de condiciones de producción.
Ay, ahí sí, saltó.
Me revolvió, pero por la cabeza, sí.
Claro.
Bueno, Bruno, ¿con qué? ¿Qué, no, qué vamos a hacer?
Es una canción que nueva, no está grabada.
Me encanta.
Se llama Vientito en la cara. La inicié tocando con la banda que presentó Cartografía, porque Cartografía tiene 6 canciones y cuando presentamos en vivo tuvimos que hacer repertorio para llenar un resi.
Sí.
Pero se la robó Mañana Mi Coche para el nuevo disco.
Me encanta.
Así que.
Me encanta, me encanta. Quiero preguntar sobre eso después, háganme acordar.
¿Estamos? ¿Sale esto? Sí.
Impresionante.
Ahí me voy a sacar un cachito ahí, si puedo.
Te reías de cómo vivía y los días eran una porquería. Yo me jugaba un consuelo al azar. Vos esperabas que te pasen a buscar. Hace tiempo que ya te sentías sola. Vientito en la cara, acunando la noche en tus brazos. Yo te miraba, ah, 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 ah. Los años volaban, días faltaban. Querías ver más allá de mi cama. Yo me fracturaba en frases inspiradas. Vos me devolvías verdades calladas. No nos faltó el fuego, no sobró carnada. Para el fin de semana y un poco de calma entre los besos que te regalan. Y jamás sabrás que yo fingí que no dolía y que eras la única nación que conocía. Después te vi, te ibas con él. Era más joven, más apuesto también. Claro que sí, me dije a mí. Y me vine a casa a sentarme a escribir. Hace tiempo que ya te sentía sola. Caminando en la noche, acunando la rabia en los versos. Yo recitaba y jamás sabrás lo que escribí. Mientras dormías y que eras la única nación que conocía.
Ah, gran puta.
¡Qué lindo!
Son de esos temas que vos decís, ¿cómo me hubiese gustado escribir algo así? Claro.
Muchas gracias.
Sencillamente hermoso.
Loco, hermoso, sí. Hermoso. Quiero preguntarte algo que tiene que ver con esto, con la convivencia. Por eso nos contabas tu pasado con Los Amorosos, y que en el medio estaba Mañana Mi Coche, y ahora Mañana Mi Coche, y convive con tu carrera solista y demás. Y pensaba en esto, que sos un laburante y demás, ¿cómo se divide a la hora de laburar, a la hora del oficio? Agarrás, haces un tema y decís, che, esto es para mí. Para Mañana Mi Coche. O, sí. Más allá de que se pueden compartir estas licencias de che, era para, pero bueno, dale.
Yo compongo todo el tiempo para Mañana Mi Coche.
Ok, sí. Ahí vamos.
Mañana
vamos,
Mi Coche es lo más. Esto no sé cuánto dura. Bruno Pizarro lo voy a hacer siempre. Entonces lo dejo acá, lo agarro en 10 años. No pasa nada con eso. La banda tiene una dinámica que le gusta tocar. Sí. Nosotros hace un tiempo, yo vine a estudiar acá y me fui a vivir a Buenos Aires. 8 años en Buenos Aires. Y la banda medio que se fue también un poco para Buenos Aires. Sí. Y quisimos jugar a ver hasta dónde nos da.
Ajá.
Un chasquibur, como todo, ¿viste? La aspiracional es dificilísimo, pero tocamos en los lugares que queríamos tocar, tocamos con las bandas que a nosotros nos gustaban, sentimos que estábamos ahí, no pasó nada. Y con el tiempo, sobre todo post pandemia, todos nos volvimos más grandes, frenamos un poco y dijimos, nada, ¿qué tocar en La Plata en Buenos Aires? A Tandil, Azul, a Rao.
Está buenísimo, loco.
Y la banda agarró una dinámica y viajamos con las canciones. Esa excusa y esa forma que tiene Mañana en mi coche es la que me conduce. Entonces yo siempre estoy haciendo la mejor canción que puedo para esa banda. Comparto la composición con Fernando. Y después el resto, yo no lo estoy pensando, esta para Mañana en mi coche, ¿no? Digo, pero yo hago canciones para la banda que tengo hace mucho tiempo. Y esto se dio así. En todos los casos yo toco y trabajo con amigos. Entonces, y siempre le mostré las cosas a mis amigos para que me dijeran, no, gordo, esa es una canción de Abel Pinto. Te robaste una melo. ¿Viste? Vos la tenés, la que yo estoy todo el día escuchando música. No sabés si es mía. Yo les pregunto, che.
Oh, es horrible eso.
Fíjate si es mía.
Porque por ahí encontrás la perfecta y sí, claro, es Enter Sandman de Metallica, sí. Boludo.
Claro, yo seteo expectativas. Cada cosa que siento a veces, realmente que siempre estoy haciendo la misma canción. Entonces tengo como un poquito la
autoplagiarse, ¿no?
Sí, y tengo la baja la estima ahí. Siempre pienso que alguien se lo robé. Y la pongo a circular hasta que me digas, no, che, mirá, yo no.
¿Qué?
Bueno, listo, entonces mía.
Ya está. Ahora la cuestión.
No se dieron cuenta.
Que tenés con lo territorial. Dice recién la letra, como sencillamente hermosa, muy profunda, muy cotidiana, y me resonaba la palabra nación.
Nación, sí.
Entonces me acordaba de esto que es cartográfico y esto que estás diciendo. Me gustaría saber cuándo surge en vos esto de lo territorial, lo cartográfico, el tema de ponerle nación también, porque podría haber no estado esa palabra, sí. Y estuvo,